Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a 60 Watts. 4 minutos han pasado de las 10 de la noche. Como siempre, estamos conectados también a través de nuestra web en www.radionacional.com.ar, @nacionalam870, en Twitter con nuestro hashtag 60 Watts y a través del WhatsApp 11 65 8408 70. Señor Katz, buenas noches, ¿cómo le va?
Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
Bien, bien, razonablemente bien.
Qué bueno.
Señor Horowitz.
Impecable.
Impecable. Sí. Muy bien, bien. Se lo ve impecable hoy.
Mitad de la semana.
Hoy vino más elegante.
Muchas gracias. Mitad de la semana viene como parejita.
Yo le voy a decir quién más está impecable.
Cuente.
Nuestro querido operador técnico, señor Gabriel Kuchowski, se cambió el look y está más que impecable.
Usted se refiere al corte de pelo.
Al corte de pelo. Un hallazgo. Sí, lo vamos a elogiar.
Sí, le queda. Le
merecidísimo. Queda. Tenemos, últimamente, nuestro equipo se está podando. Falta usted. Porque Lamardo ya pasó por el peluquero. Ahora Gabriel.
Este fin de semana me toca.
Este fin de semana le toca. Bien, tiene 3 días.
No, el sábado únicamente. El sábado es el día que yo me podo.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, lo esperamos entonces el lunes con el nuevo look.
De look de mi actividad sabática, sí.
Está muy bien. Bueno, como siempre no, pero como muchas veces, y afortunadamente hoy volvemos también a tener un invitado aquí en el piso, como siempre agradecidos de contar con compañía, y el señor Alejandro Katz nos va a contar quién nos visita esta noche.
Nos visita alguien muy especial, porque es alguien por quien siento un inmenso afecto personal y una gran admiración, porque es uno de los intelectuales más importantes de nuestro país, por su trayectoria, por su presente, por su obra, por la diversidad de sus trabajos, por sus tomas de posición políticas y de principios. Se trata de José Emilio Burukúa, a quien conocemos como Gastón Burukúa. Burukúa estudió historia del arte e historia de la ciencia, es doctor en filosofía, profesor de historia moderna, fue vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras. Burukúa ha estudiado y enseñado en gran cantidad de lugares en este mundo, en Italia, en Francia, en Alemania, en los Estados Unidos, en varias ciudades latinoamericanas. Tiene una cantidad sorprendente de libros y de artículos que se ocupan de cuestiones de historia del arte, de renacimiento, de la representación, de ya ni podría seguir diciendo qué.
En el barrio decíamos que es de los que juegan las grandes ligas.
Es de los que juegan las grandes ligas. Yo he tenido contacto con algunos eruditos, pero la erudición no es un valor que me resulte especialmente atractivo. La erudición muchas veces dificulta el pensamiento.
Se pone estéril.
Una tal cantidad de información que es difícil de articular y con ella construir ideas. Y quizás el caso más excepcional que conozco es el de Gastón Burukúa, que es extraordinariamente erudito, pero la erudición nunca tapa la sensibilidad, ni la inteligencia, ni el pensamiento, ni la empatía, ni la simpatía y la cordialidad. De tal modo que no podemos más que celebrar tener a Gastón aquí. Yo voy a decirle hola y voy a interrumpir un minuto para proponerle una silla un poco más cómoda de la que tiene.
Sí, muchas gracias, de todas maneras. Muchísimas gracias. Demasiado exagerada la presentación.
Vos sabés que a veces las
expresiones... Les agradezco mucho.
Las presentaciones pueden ser exageradas, pero no es el caso.
Bueno, gracias. Veremos el programa.
No, está bien. Vos sabés que a veces, de nuevo, alguien puede tener una larga trayectoria intelectual y en esa larga trayectoria intelectual tener puntas muy brillantes y no tener justo en esta noche su mejor noche.
Claro.
Pero no creo.
Pero empecemos esta conversación desacralizando un poquito una figura que para mí es difícil de sacralizar, como fue evidente en la presentación, pero creo que no es injusta mi apreciación de la trayectoria y la personalidad de Gastón y de la generosidad de Gastón. Podemos empezar hablando un poco más íntimamente de sus viajes, de sus visitas a museos, de su relación personal con el arte, de cómo esto ha ido construyendo un mundo que él lo habita y que él transmite
Sí, cómo no, porque esto está, podría yo decir, en el origen mismo de mis pasiones intelectuales. A los 14 años, mi abuela me llevó a Europa con ella. Ella viajaba cada 2 años, era española y visitaba a su familia. Y en el año 60-61 me llevó. Fuimos en barco, fue un viaje fantástico.
Andrea C.
Fuimos en la línea Italmar, en el Giulio Cesare.
Sí, claro. La Génova.
Sí, pero bajamos en Barcelona. Sí, y de Barcelona ella aprovechó y fuimos a visitar juntos Mallorca y después fuimos a Madrid. Y ahí fue la gran fascinación con los museos.
Pero ahí comienza la fascinación con los museos.
Mi abuela me llevó al Museo primero de Arte Catalán, allí en el Montjuïc, en Barcelona. Pero después ya en Madrid me dijo, bueno, anda vos solo al Prado, que yo ya estuve. Y bueno, entonces fui yo solo y ahí como que me embriagué con esa...
¿Qué era para un chico de 14 años llegar al Prado solo?
Fue fantástico, me compré un catálogo que todavía tengo y uso.
No había guía en ese momento grabada, no, ni por nada por el estilo.
No, era un catálogo grueso.
De todo lo que había.
De todo lo que había. Y todavía lo utilizo con muchísimo provecho. Era el año, era diciembre del 60. Y eso fue fantástico. Y además me pasé 3 días enteros en el Prado. Y tomé contacto con los pintores que iban a copiar.
Claro.
¿No? Uno me acuerdo que me explicó en ese momento toda la técnica de los maestros flamencos. Y yo quedé...
Deslumbrado.
Ahora, y después eso se repitió, en París. Fui al Louvre muchos días, porque ahí estuvimos más de 1 mes y medio debido a que vivía una tía mía, hija de la abuela que me llevó. Entonces yo iba mucho... Fui mucho al Louvre y ahí empecé a armar mi archivo.
¿Qué fue lo que más te impresionó? ¿Cómo viste las obras a esa edad? ¿Qué obras viste?
La obra, una de las que más me impresionó, me acuerdo que fue Las Meninas.
Velázquez.
Sí, porque estaba puesta de una manera muy, ¿cómo podría decir? Muy espectacular para el que llegaba. No es más así como se la exhibe. Pero uno entraba por una puerta que lo enfrentaba a un espejo. Y en el espejo aparecían las figuras del cuadro. Entonces daba absolutamente...
Era una misa Nabim.
A mí me dio la sensación de que se habían dado vuelta para mirarme entrar.
Wow.
Entonces eso fue... Porque era un poco ese el efecto que se buscaba.
Ahora... Vos hablás de estar días en un museo.
Sí.
¿Podés estar días y recibir? Porque yo hay un momento que me intoxico.
No, yo ahí no me intoxiqué. No. Ahora es diferente mi relación, muy diferente.
¿Qué cambió?
Y que veo menos cosas, pero ahí fue como una suerte de aluvión.
Una inmersión.
Sí, una aluvión. Además, en el Louvre era ver otras cosas aparte de la pintura, claro. ¿No? Ir a ver el Código de Hammurabi, los toros, no me acuerdo la impresión de los toros de Asiria que hay allí. Y ahora, este año, que en el año, del año 15-16, que estuve viviendo en Nantes durante el año académico, mi mujer fue con mi nieta, una nieta de 9 años que tengo. Y entonces fuimos a París y yo la llevé al Louvre y vimos los toros de Asiria.
Genial. Quedó, repitiendo la escena.
Ella quedó absolutamente deslumbrada con eso, ¿no?
Y ese fue tu primer vínculo fuerte, sí, fuerte con el mundo del arte siguió como...
Y bueno, siguió que yo nunca más pude dejar esa pasión de las artes, nunca más. Y cuando tuve porque en realidad yo quería estudiar y lo sigo queriendo, pero ya no va a ser posible, medicina.
Caramba.
Sí. Y había comenzado la carrera de medicina, pero mi padre era profesor y...
¿De qué?
De semiología médica, clínica médica, sí. En el hospital de clínicas, y era un hombre muy exigente, muy exigente. Y entonces, para mí fue muy difícil...
Entrar en la misma cancha.
Claro, y responder a sus expectativas. Entonces, me dije que de seguir en ese tren...
De algún modo, la semana pasada Gastón recibió, fue notificado del más reciente galardón, una trayectoria que a su padre no lo hubiera decepcionado en absoluto.
No, para nada.
Le otorgaron el premio Conex de Brillante la semana pasada.
Eso se sabe después, cuando uno está por arrancar.
Naturalmente.
Pero lo que entonces, yo pensé, bueno, si sigo con esto, voy a ser como dice el Santos Vega, una sombra doliente sobre la pampa argentina. Entonces, me acuerdo que decidí dejar la medicina. Y fui y le dije, mira, papá, a mí no me gusta la medicina. Lo cual no era verdad.
Wow.
No era verdad. Y se lo dije para que él aceptara.
Casi para decepcionarlo.
Pero mi padre, fue una cosa increíble su reacción. Yo tuve después de eso otro padre.
¿Por?
Porque él había sido muy, muy estricto conmigo. Había puesto muchas exigencias, ¿sí? Durante el colegio secundario y demás. Y ahí él se transformó. Es como si yo lo hubiera liberado del peso de tener que educarme,
paramédico,
transformarme en un gran médico.
Gastón,
y tú, fue otra persona. Yo tuve otro padre. Mucho más que...
Bueno, es una linda enseñanza la que transmite esa historia.
Sí, sí.
Decías hace un minuto que nunca más te desprendiste del mundo de las artes.
No, no, no.
Pero en varias entrevistas vos has dicho, en respuesta a este dicho popular, según el cual una imagen vale más que 1000 palabras, has dicho que no es cierto.
No es verdad eso, no es verdad.
No es verdad.
Bueno,
¿por
una
qué
de las
no
cosas,
es verdad?
Porque precisamente una de las cosas que más me atraen de las imágenes y de las obras de las artes visuales es la polisemia que tiene.
Lo que se puede decir de ellas.
Claro, es la polisemia inagotable, inagotable. Siendo que un texto no puede ser, puede tener varios significados. De hecho, hemos heredado la idea de la interpretación bíblica de que todo texto tiene 4 sentidos, ¿no? Que es el sentido literal, el sentido alegórico simbólico, el sentido moral y el sentido escatológico, ¿no? Que algo nos dice sobre el futuro y sobre nuestro destino, ¿no? Y nosotros seguimos, aunque no nos damos cuenta, nuestra interpretación de textos transita por esos carriles. Pero no más que eso, no más que eso. Si hubiera más ya sería muy, muy confuso. En cambio, la obra de las artes visuales es inagotable.
Pero necesito de la palabra para poder llegar a ese sentido.
Claro,
eso
si es. Yo quiero determinar, ¿no? de consolidar un significado, necesito de las palabras.
Pero hay una experiencia estética independiente de la explicación o de la interpretación.
Sí, claro, pero si yo quiero captar cuál es el mensaje que transmite una imagen, ¿sale? La polisemia hace que sea finalmente sea muy, muy complicado.
Hitchcock decía que cuando le preguntaban por el mensaje que él no era cartero, pero volviendo a la idea, claro, hay un objeto artístico y hay un observador.
Sí.
¿Cambiamos el observador y cambia la circunstancia y cambia la interpretación?
Sí, yo creo que sí. Creo que, bueno, eso puede ocurrir también con un texto, ¿no es cierto? Uh-huh. Sobre todo por lo que nos ha enseñado la teoría de la recepción a partir de los años 70. Se van superponiendo
las capas
de la atribución de significado. Pero en el caso del texto, la posibilidad de alejarse de lo que sería el sentido primario, ¿no? Que está ligado a los motivos del escritor, es menos, podríamos decir, menos complejo en el caso de un texto que en el de una imagen. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Que a mí siempre me ha impresionado mucho. Si a Boca de Jarro yo preguntase qué ven ustedes en esas extrañas imágenes de vos, ¿sí? Yo diría que de 1920 hasta nuestros tiempos se leen esas imágenes como instrumentos del mundo del inconsciente y no precisamente pacífico ni sereno.
Parece que el inconsciente no es ni muy pacífico ni muy sereno.
Claro. Pero aparte ahí habría un inconsciente realmente torturado, uh-huh. Lleno de tensiones, inclusive de violencia y de represiones muy fuertes, muy poderosas. Pensaríamos, más bien nuestra lectura es más bien paroxística, crispada y hasta trágica. De esas imágenes. Sin embargo, sus contemporáneos se morían de risa.
Claro.
¿De risa?
De risa.
Wow.
Iban a ver sus obras para reírse.
Entonces, ¿qué puede producir semejante cambio de recepción?
Y bueno, precisamente es esa indeterminación, por fin, o esa fluidez, esa fluctuación, ¿eh? del significado que nosotros podemos atribuir a imágenes.
De hecho, en los últimos tiempos, la historia nos enseñó cómo los símbolos se han reinterpretado a lo largo de la historia. Quiero decir, Pasturó y su estudio de los símbolos azul, medievales y la historia de los colores, como
Valencia,
claro, el rojo como lo vemos nosotros como alarma o violencia, no fue siempre portador de esos sentidos. El azul,
claro,
no fue siempre una...
Pero espera, no te vayas de ahí, pues es un punto. Pero con el Quijote no pasa eso. Digamos, el Quijote la gente se reía y vos...
Te seguís reír.
Claro.
Bueno, pero precisamente porque se trata de un texto. Por eso es que me parece que la cuestión de una imagen vale por mil palabras es falsa. Es exactamente al revés.
Volviendo un poquito, decías...
Si queremos sintetizarla e impresionar a quien nos escucha. Uh-huh. ¿No?
Decías, tu padre era profesor de semiología médica.
Sí, sí.
¿Cuál es la relación entre la semiología de los médicos y la de los historiadores?
Oh, muchísima.
Claro.
Muchísima. Bueno, la ciencia de los signos, claro. ¿Sí? Ahora, yo diría que los médicos y las médicas, si pensamos en las parteras, por ejemplo, ¿no? De la antigüedad, fueron los primeros que construyeron uno de los primeros que construyeron sistemáticamente una ciencia de los signos, ¿no? De Hipócrates en adelante.
La falta de instrumental técnico, y la falta de lo que arranca con la radiografía en adelante, te obliga a la semiología.
Claro, pero lo que pasa es que yo pienso que la medicina es el arte de la medicina, y en cuanto también saber científico, el núcleo es la semiología.
Claro.
Lo demás son coadyuvantes. Por eso es que yo me siento tan, tan incómodo con ciertas formas que asume la medicina actual, que se funda sobre todo en los coadyuvantes. No sé si les ha pasado a ustedes, pero para mí ha sido una experiencia bastante común en los últimos años que uno vaya al médico y el médico no lo toque. Lo cual es, o sea, no busca signos.
Ahora bastan los análisis.
Sí, pero es estrafalario.
Te preguntan a vos.
Claro. El sistema de signos del médico está orientado a encontrar la patología.
Exactamente.
¿El del historiador?
No, el historiador está volcado a deducir, ¿sí? De los documentos que han quedado, de los restos arqueológicos, de los objetos, de las imágenes, a tratar de deducir núcleos fuertes o núcleos poderosos de la realidad pasada.
Ahora, ¿eso no invita a una especie de sobreestimación del documento en lugar del valor de la interpretación del documento?
No, porque precisamente si uno considera al documento como signo, a varios documentos o a varias fuentes como signos, lo que tiene que encontrar es la coherencia entre esos signos que hacen posible un relato y poder decir, bueno, las cosas han de haber sucedido así, ¿no? Y dar un relato lo más verosímil posible de lo acontecido.
Pero en la cuestión, la diferencia entre en literatura la verosimilitud es decisiva,
sí.
Pero se supone que en historia es la verdad.
No, siempre la no puede serlo, porque la historia es una ciencia. Y como tal, plantea una serie de aproximaciones a algo ocurrido y extinguido, o que puede todavía ejercer algún efecto sobre los episodios del presente, pero en todo caso, tal cual sucedió, se nos ha escapado. Y siempre la descripción que podamos hacer a partir de esos signos es provisoria, siempre. Como en cualquier ciencia. En cualquier ciencia, hasta la física, se puede decir que... La descripción de cómo se comporta la naturaleza, cómo es el universo, siempre es aproximada.
¿Cómo siguió tu historia con los museos, con el arte, con los viajes?
Sí.
De ese primer viaje a España, bueno, y a Francia.
Fantástico. A mí me abrió un horizonte. Y después, yo estudié historia del arte, y de ahí... Bueno,
¿en ese orden? ¿Primero historia, después historia del arte?
Las dos a la vez fue concomitantes. Y después, cuando me fui a vivir a Italia, ahí estudié historia de la ciencia.
Pero es extraño ir ahí. Cuando vas a Italia, tenés el arte enfrente y vas a estudiar historia de la ciencia. No,
bueno, también historia del arte, ambas cosas. Lo que pasa es que en la universidad en la que yo estaba, daba clases uno de los más grandes historiadores de la ciencia de la generación de mis maestros, que era Paolo Rossi.
Claro.
Entonces, fui a dos de sus clases y me dije, bueno, este hombre, tengo que seguir sus cursos todo lo que pueda, porque no va a ser fácil que me tope con una cabeza semejante, ¿no? Un alma semejante. Fue profesor para mí, me reveló el mundo del saber, la historicidad de la argumentación, la historicidad de la lógica.
¿Qué sería la historicidad de la argumentación?
Cada época argumenta, ¿sí?, para tratar de llegar a la verdad o para tratar de demostrar ciertas cosas que considera ciertas. Argumenta con diferentes maneras, con diferentes fórmulas, y bueno... hay épocas enteras, bueno, la escolástica, ¿no?, que utilizó el silogismo aristotélico. Hay otras épocas que son mucho más semiológicas, como decíamos hace un rato. Y hay otras épocas en donde la lógica parece ser
mucho, la reina,
mucho más borrosa de lo que ha sido, de lo que era en tiempos de los escolásticos. Es decir que, bueno, ver que eso, esas formas de argumentar tienen más que ver con lo que sucede por fuera de los gabinetes, que por lo que sería una historia inmanente de la lógica y de la argumentación, me parece que esa fue una de las cosas que yo aprendí de Paolo Rossi.
10 de la noche, 28 minutos. Aquí en 60 Watts acostumbramos pedir a nuestros invitados que elijan la música que vamos a compartir en el programa. Así que en el caso de Gastón Burukúa, la primera tiene que ver con los Beatles y le vamos a preguntar por qué eligió esta canción.
Bueno, porque me gusta mucho.
Perfecto. Sí, es un argumento más que aceptable. Así que escuchamos a The Beatles aquí en 60 Watts. Esto es In My Life.
There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better, some have gone, and some remain. All these places have their moments, with lovers and friends, I still can recall.
Sesenta watts, un foco que ilumina, pero no encandila, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Por la noche, Nacional, la radio del todo.
11-6-584-0870.
Tu opinión también puede tener símbolos.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Mariscal, Mariscal.
Roberto Perfumo, presente en Radio Nacional.
Es el Mariscal.
¿Pizzuti qué era? Era todos los partidos saco y corbata. Pelo todos los días revisado. Todo multa, ¿eh? No, un minuto, $1,000 de hoy. Un minuto llegada tarde. Y era así, iba a tu casa, no concentraba. Pasaba por tu casa y te ponía detective. Si vos salías, él sabía que salías. El panadero Díaz salía, le coimió un detective y él le puso un detective al detective.
Mariscal.
Abrazo de gol.
Es el Mariscal.
Mariscal.
Si te sentís afectado, preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabés qué hacer, nosotros te entendemos. Naranón ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Para más información, entra a www.naranon.org.ar. Naranón es gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Esto pasó en Poné Primera.
Cristian Ritondo, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. La relación con Patricia Bullrich había dilatado poder llevar adelante alguna política en el tema de seguridad. Esto decía Ritondo.
Uno puede tener una visión distinta. Usted mira, igual que cualquier que está en su programa, las cosas de la misma manera. O en su familia. Eso fortalece la vida familiar. Porque después de tener visiones tal vez distintas, salimos a tener una política en común. La relación es que somos parte de un mismo equipo, que los dos tenemos temperamento fuerte.
Poné Primera. Con Romina Mangel, lunes a viernes, 6:30 a 9, por Nacional.
10 de la noche, 34 minutos.
Hola, soy Ainara y lo que más me gusta de la primavera es el tiempo lindo, disfrutar de las plazas y las flores y poder ir a pasear.
Escuchá la primavera por Nacional, la radio de todos.
60 watts. Seguimos pensando y volvemos.
Hechos, personajes y momentos de nuestra historia.
Julieta Lanteri es una italiana que llegó al país junto a sus padres. Estudió en el Colegio Nacional de La Plata y será la quinta mujer en obtener el título de médica. Promoverá el higienismo, luchará por el voto femenino y será la primera mujer en votar en el siglo XX. Se presentó ante un juez y explicó que tenía una profesión honorable, era propietaria y ganaba su dinero. Es decir, podía votar. El juez le dio la razón y sufragó en 1912. El Congreso iba a decidir entonces que el voto era exclusivamente masculino. Lanteri quiso hacer la conscripción para estar en el padrón militar. No la dejaron. Ingenio y fortaleza al servicio de los ideales.
Eduardo Lázari, anecdotario de la historia argentina por Nacional.
Hola, soy Max De Lupi y junto a Beto Bernués y Fernando Stissing te espero en la madrugada de Nacional para hacer La Coca es pa'l Fernet. Nos acusan de apología de federalismo. Y es verdad, porque queremos hacer un programa con todas las radios nacionales del país.
La Coca es pa'l Fernet.
De martes a sábado.
Desde la una.
La Coca es pa'l Fernet.
Max De Lupi.
En su cuarta temporada, en Nacional. Te espero.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
Filosóficamente hablando, 60 watts, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Seguimos aquí en 60 watts cuando han pasado 36 minutos de las 10 de la noche, 15 grados la temperatura, y hoy estamos aquí en los estudios de Radio Nacional disfrutando la visita de Gastón Brucua.
Gastón, ha sido profesor en la Universidad Argentina durante
50 años.
50 años.
Sí.
¿Qué cambió en los estudiantes y qué cambió en los profesores en estos 50 años? ¿Qué era enseñar historia? ¿A quiénes se le enseñaba? ¿Qué ocurre hoy?
Sí. Yo te diría que eso de en qué han cambiado los estudiantes depende de mucho de la universidad. Donde se hace la pregunta, ¿no?
¿En la UBA?
En la UBA es una cosa, y en otras universidades, sobre todo las de reciente creación, como puede ser la Universidad Nacional de San Martín, donde yo trabajo ahora, es un poco difícil pensar en un cambio allí,
claro.
Porque es una universidad que tiene 20 años. Pero sí podría decir que es muy diferente el alumnado de la Universidad de San Martín respecto del alumnado de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires, el reclutamiento de la Universidad de Buenos Aires, se hace en la burguesía de porteña. Es la universidad de la burguesía porteña.
Sigue siéndolo.
Sigue siendo. Por más que los estudiantes crean que están allí para hacer la revolución proletaria, es la universidad de la burguesía.
Pero las universidades privadas, como la Ditela o de similares, sí, ¿no han cooptado un segmento importante de ese estrato?
Sí, la alta burguesía, quizá, pero yo diría que hay muchísimos vástagos de familias, de profesionales y de científicos y que no pertenecen, digamos, ni a la clase media baja ni a la clase baja, sino que son faros conspicuos de la burguesía. Bueno, esos vástagos van a la Universidad de Buenos Aires.
Sí, claro.
Entonces, digamos que el ver la fluctuación del alumnado, ciertas las seducciones en las que suelen ser presa, tienen que ver con las seducciones también por las que ha transitado la burguesía porteña, que es algo muy particular. Tampoco yo hablaría de la burguesía argentina, ¿no? Es la burguesía porteña, ¿sí? La que anda por Villa Freud, por los cines de la calle Corrientes, también por el Barrio Norte. Es eso. Y bueno, ha cambiado el alumnado al tenor de lo que han sido los momentos de auge, los momentos de crisis de esa clase social, ¿sí? En este momento yo diría que hace tiempo, ya que no estoy en contacto con los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, yo sentí muchísimo, hasta el 2004, que fue la fecha en que me cambié a la Universidad de San Martín, yo diría que sentí como la gran crisis de los funcionarios del Estado, ¿no? La pérdida de rumbo para muchas profesiones liberales, que significó la gran crisis del 2001, se vio en los estudiantes, en la desorientación de los estudiantes que concurrían a la Facultad de Filosofía, por ejemplo, que es la que, o a las de Sociales, que eran las facultades donde yo me movía en aquel momento. Así que eso es lo que te podría decir respecto de la Universidad de Buenos Aires. Ahora, sobre la Universidad de San Martín, creo que además es uno de los factores que más me apasionan, es que casi el 90% de los chicos que concurren allí, ellos son la primera generación de sus familias que va a la universidad. Y eso es absolutamente extraordinario.
¿Por qué?
Porque la plasticidad de esos chicos es fuera de serie, ¿no? La posibilidad de hacer de ellos un terreno fértil para que crezcan y se desarrollen formas insospechadas de conocimiento es fantástica, porque las condiciones previas son mucho más laxas, están cargadas de expectativas, son todavía chicas y chicos que creen a pie juntillas en la posibilidad de que la educación sea la palanca del progreso individual y social. Algo que está
un poco
respecto de lo cual los estudiantes de la UBA son bastante más escépticos, porque es bastante más escéptica en ese sentido la burguesía porteña.
Y su experiencia.
En cambio, estos muchachos y chicas de San Martín, que proceden en su mayoría de las clases medias bajas o del proletariado que por lo menos tiene algunos marcos que permiten mandar a sus hijos a la universidad, algunos marcos económicos, ¿no es cierto?, que los habilitan para eso. Bueno, esa es gente que está mucho más, que se inserta disponible y que se inserta más en el que para mí sigue siendo el gran ideal de la educación argentina, que es el ideal sarmientino. Ellos son esos sujetos, podríamos decir, del impulso sarmientino del que todavía vivimos.
Gastón, ¿y hacer historia hoy en relación con hacer historia hace 50 años? ¿Qué es? ¿Y no, qué es hacer historia en Argentina en relación con hacer historia en Europa o en Estados Unidos?
Eso no es muy distinto. Yo diría, el modo de enfocar los problemas, los métodos, las preguntas que hacemos a las realidades históricas se parecen mucho formalmente. ¿Sí? Hay un gran intercambio entre nuestras universidades y bueno, hoy hay como una especie de método global, de método y de epistemología globales, de la historia, que bueno, compartimos con los brasileños, con los uruguayos, con los europeos, con los norteamericanos. Lógico, hay tradiciones que tienen más peso que otras según las ramas distintas de la historia, ¿no? Por ejemplo, para la historia económica, en este momento es probable que aquello que se hace en los países anglosajones tenga más peso que lo que se hace en los países latinos, salvo quizá el caso italiano, ¿no?
¿Por qué?
¿Por qué el caso?
Sí, ¿por qué Italia es un caso tan particular en términos universitarios?
En términos de la historia económica. Histórica.
Únicamente.
En términos de la investigación histórica, Italia es en realidad un modelo para todas las ramas de la historia, ¿no? Porque, bueno, ahí...
El queso y los gusanos no es un chiste.
Bueno, claro. Vos has dado la tecla de una obra maestra de la historiografía de nuestro tiempo. Y la formación completa, humanística, que tienen los historiadores italianos es algo asombroso, ¿no? Sería un modelo a seguir. Por eso es que creo que en todas las ramas de la historia los italianos van a estar a la cabeza. ¿Por qué el mundo anglosajón es muy importante en el plano, en el campo de la historia económica? Y bueno, porque la economía mundial, sobre todo después de la caída del muro, se ha convertido en una economía capitalista de mercado, y quienes han dado las mejores explicaciones acerca de la evolución de esa economía han sido los autores anglosajones, ¿no? North, Douglas, otros tantos. Ahora, en la historia cultural es diferente. Ahí el modelo parecería venir más bien de Francia, de Italia, claro, también.
¿En qué estás trabajando ahora?
Ahora estoy trabajando, en realidad estoy buscando
un objeto de estudio.
A tientas en la bruma, porque yo llevaba a mi última incursión en el Instituto de Nantes, llevé un tema ligado con la cultura del Renacimiento, que es lo que siempre...
Que es tu gran tema a lo largo de...
De siempre. Entonces iba a estudiar un texto escrito en lengua macarrónica, que es una lengua inventada, es una forma de burlarse del latín en el interior mismo del latín. Y se compuso entre 1517 y 1537, más o menos, se compuso un extraordinario poema épico de miles de versos en esta lengua macarrónica. Entonces mi idea era trabajar ese texto y ver si se puede llegar a hacer por primera vez una traducción al castellano.
¿Al castellano o a un castellano macarrónico?
Bueno, buena pregunta. A las dos cosas. Yo quería traducirlo al castellano y después también intentar hacer una especie de castellano macarrónico a partir del texto macarrónico, ítalo-macarrónico, ¿no?
Okay. Cuando uno piensa en un historiador del arte, piensa, seguro desde un cliché, ¿no?
Sí,
haciendo un esquemita, piensa en alguien que tiene una idea aristocrática del arte. No me parece para nada tu caso.
Mira, no, yo no tengo una idea aristocrática del arte. Te digo más, no te ofendas. No. Pensar eso es un pensamiento bastante reaccionario.
Estoy de acuerdo.
Porque, y te voy a decir por qué lo creo. Porque suponer que las grandes obras del arte, ¿no? De la arquitectura, de la escultura, de la música clásica, son para un grupo minoritario y selecto de personas, es olvidarse de que por debajo de la creación de todas esas obras hubo un inmenso océano de dolor humano, de trabajo ímprobo, que lo hizo posible, ¿no? Porque todos esos señores que fueron los grandes comitentes del arte en el siglo XVI, en el siglo XVII, los aristócratas, los reyes, todos ellos vivían y podían darse esos lujos porque
Otros se ocupaban...
Otros se ocupaban de producir el pan que se comía, de fabricar, de tejer la ropa que se usaba. Entonces, los propietarios de estas maravillas que hemos heredado, somos todos, pero ante todo son los que hoy serían los sucesores, los herederos de aquellos inmensos trabajos, que son los que siguen haciendo esos inmensos trabajos hoy para nosotros. Entonces, ellos son los propietarios. Entonces, pensar que eso es solo para un consumo de alta clase social es, ¿cómo podría decir? Es enajenar a estos desheredados, que siguen siendo hoy los desheredados de la tierra, enajenarles, quitarles lo que es de ellos, primariamente de ellos y ante todo.
Volvamos entonces.
Así que por eso es que creo que no es así. El desideratum no es ese.
¿Cuál es?
Es que la humanidad entera se apropie de esas cosas. ¿Sí? Ese es el sentido que tiene la UNESCO, que tienen, ¿no?, las políticas culturales globales que se han buscado con alto espíritu, pienso yo, desde el final de la Segunda Guerra, desde después de la Segunda Guerra Mundial.
Contanos entonces, ¿no fue el poema macarrónico?
No fue el poema macarrónico.
¿Qué es entonces?
Porque llegué allí a Nantes y en Nantes había una especie de gran asamblea de colegas llegados sobre todo del Asia, del África, mundos con los que yo había tenido una relación muy distante. Y en ahí yo me encontraba cotidianamente con estos sabios, ¿sí?, que me empezaron, ya apenas llegado, empezaron a enseñarme cosas estupendas y que para mí eran totalmente nuevas. Entonces hablé con el director del instituto y le dije, mire, yo quisiera dejar de lado la traducción que iba a ser del poema macarrónico y dedicarme más bien a estudiar la obra de mis colegas. Entonces le digo, pero usted haga lo que quiera, haga lo que le da la gana. ¿Y qué va a hacer con eso? Y bueno, yo estoy escribiendo un diario de la vida acá en el instituto, y bueno, eso es lo que haría, yo escribir el diario. Bueno, sí, pero por supuesto que sí, me dijo, bienvenido sea. Y eso es lo que hacía. Y yo estudiaba, sabíamos, por ejemplo, cuál era la secuencia de las intervenciones y de las conferencias que daban los colegas. Yo la semana previa me leía lo que el colega había producido y había dejado
¿qué
en
temas,
la
biblioteca. ¿Qué temas? Bueno, ¿algunos?
Bueno, tuve una ventaja, porque como yo había tenido ya la experiencia de algo parecido en Berlín, cuando llegué a Nantes, me dijeron, usted nos haría el gran favor, piénselo, profesor, de ser el primero que presentase su trabajo. Yo algo ya tenía hecho, por supuesto, el proyecto uno no lo hace en el aire. Y dije, lo voy a pensar, pero en el fondo de mi corazón había dicho, sí, por supuesto, porque voy a ser el primero y después voy a quedar libre para hacer lo que me dé la gana. Y así fue. Por eso pude seguir semana a semana lo que hacían mis colegas. Pero pongo un caso. Un colega de Senegal que estudia las formas del trabajo, las relaciones laborales en el África occidental francesa, desde el código, las prácticas, la historia del trabajo, el trabajo rural, el trabajo industrial, los servicios. ¿Sí? Otro colega de Senegal estudia lo que él llama el fenómeno de la pasteurización del África.
¿Qué es eso?
Es el desembarco en el África de los científicos del Instituto Pasteur a fines del siglo XIX y principios.
Es en literalidad la pasteurización.
Exactamente, es eso. Y entonces él muestra la hegemonía, el sentido de la hegemonía de la ciencia francesa en la realidad africana y a su vez lo que toma la praxis sobre todo de la ciencia francesa de las costumbres locales y de los saberes locales, una cosa apasionante. Un colega de Malí por ejemplo, estudia la música de Malí, las formas de la música tradicional de Malí, y su relación con los nuevos derechos de copyright. Interesantísimo. Los blends que se hacen hoy entre la música tradicional y las formas de la música que se transmite por la radio, la televisión, es decir, las formas masivas, ¿no? Es muy, muy interesante. El colega de Kenia, por ejemplo, estudia una franja de la población keniata que son quienes viven en una zona de la costa sobre el Índico y que descienden de los esclavos keniatas que los ingleses llevaron a la India y que se quedaron en la India y al final pudieron volver a Kenia. Porque es increíble como todavía esas poblaciones, podemos decir que conservan el estigma y los padecimientos y la marca de la esclavitud, claro. Todavía.
Es imborrable.
Gastón, entonces, ¿quiénes son los intelectuales contemporáneos que lees con más pasión, cuya obra te provoca más emoción, más interés, más curiosidad?
Sí, bueno, los historiadores, naturalmente. Yo diría que de los historiadores, Chartier, ¿no? Es uno de los que más me apasiona, todo lo que él publica lo leo. Ginsburg es un tipo deslumbrante. Leo mucho también a Fernando Bouza, ¿no? El español. Y leo también algunos alemanes como Horst Bredekamp o Hans Belting, por ejemplo, que hace una antropología de la imagen. Esos son mis maîtres à penser.
Y después de haber...
Y argentinos, ¿eh? Argentinos leo muchos.
Sí.
Leo, por ejemplo, mucho y con gran placer a Fernando Devoto. Su libro sobre los nacionalistas argentinos de la década del 30 es un libro.
Fernando fue un invitado del
de historia
programa.
Intelectual. Leo mucho a Hilda Sabato.
También
me interesa
aquí
su aborde de la historia política argentina, ¿no? He leído también a algún antropólogo como Pablo Wright, por ejemplo, sus trabajos sobre los com, me ha parecido, el mundo de los sueños de los com, me ha parecido una cosa realmente notable.
Y habiendo abandonado el proyecto macarrónico y habiendo ya transitado por los temas de tus colegas africanos, ¿qué es lo próximo?
Lo próximo, bueno, ahí estoy buscando y estoy precisamente en contacto con mis colegas africanos, más que nada, y estamos pergeñando algo así como... Y también tomando el modelo de Italo Calvino, ¿no? Pensando en algo así como una historia estética, exclusivamente estética, de 6 o 10 ideas importantes para el siglo XXI, ¿no?
Qué lindo,
es decir, ver cómo algunas ideas fuerza que nos ayudarían a entender mejor la opacidad de este momento por el que atravesamos. No es que sea, es muy terrible, pero no sé si no es tan opaco como cualquier otro. Los hombres tienden a considerar que su propio tiempo es siempre opaco, ¿no? Ven con más claridad el presente o el futuro. Pero bueno, el nuestro es una parte de opaco, de denso, de nubarrones. Entonces, ver que hay ciertas ideas que nos ha transmitido el pasado, que hay que remozar y que podrán sernos muy útiles para el futuro. Y que algo de esas ideas se ha dirimido en el campo de la creación estética, de la creación artística, ¿no? Algunos debates de una manera, podemos decir, transferida, metaforizada, pero algunos debates importantes sobre esas ideas han ocurrido en el campo de la estética.
tuvieras que decir cuál es una idea fuerza importante para vos.
Yo te digo, yo tengo hecho un curso sobre ya 6 de esas ideas. Humanidad, finitud, belleza, verdad, perdón y esperanza.
Humanidad, finitud, belleza, perdón, esperanza.
Y verdad.
Verdad.
Sí. Ahí tenés 6 de esas ideas sobre los que es posible explorar qué, en qué medida lo que las nociones que nosotros hemos heredado de esas seis estrellas en la constelación de nuestras ideologías, bueno. Hay cosas que han sido planteadas y desplegadas en el campo de la estética de una manera diferente y muy intensa a lo que ha sido en el campo de la filosofía, de las religiones o de la ciencia.
Se nos va la noche, yo no quisiera que se nos escape del todo sin hacer un anuncio. Gastón Burucúa va a ser objeto de un gran homenaje en el mes de noviembre, organizado por un discípulo y colega suyo que ha estado en el estudio con nosotros, Nicolás Kwiatkowski, un homenaje para el que vienen ni más ni menos que Fernando Bouza de España, Carlos Ginzburg, Roger Chartier, sí. Entre otros colegas argentinos y del extranjero.
Giancarlo Nonoi, que es un filósofo de la ciencia realmente importante.
Bueno, todos ellos vienen a rendir un homenaje a Gastón, bueno, que
no lo pondría así, no lo pondría así, yo me despido.
Una celebración.
Me ayudan a mí a despedirme de la vida universitaria.
Bueno, ¿sí? Es una despedida, como diría mi abuelita, toda orquesta.
Bueno, sí, exactamente. Sí.
Será una gran celebración.
Muchas gracias, muchas gracias.
Y merecida.
Bueno, le agradecemos muchísimo a Gastón Burucúa por haber estado con nosotros esta noche. También estuvimos Alejandro Katz, Alejandro Horowitz, soy Lucía Rodríguez Bosch, Rodrigo Lamardo en la coordinación, en la producción Adrián Vini y Carla Castelo, en la operación técnica Gabriel Kruchowski, renovado. Y hace un ratito esbozaste algo en francés, así que me parece, Gastón, que para irnos nos podemos ir con música y una canción que vos habías elegido, pero quiero que vos la presentes.
Sí, es una canción de Bárbara, una cantante extraordinaria, con un estilo muy diferente al de Edith Piaf, pero que llegó a ser tan popular como la Piaf. Y esta canción empieza, dime cuándo volverás, esa sería la traducción. Y es una canción que yo, porque cuando voy a enseñar afuera, mi mujer suele acompañarme solo un trecho de esas aventuras. Entonces yo le mando siempre esta canción. Dicor, viendras-tu, tadán. Por eso la he puesto. Y como ahora está de viaje ella, ojalá la oiga.
Un mensaje también a través de la música aquí en 60 Watts. Nos reencontramos el día viernes. Mañana juega la selección argentina, así que tendremos un descanso nosotros. Que lo pasen muy, pero muy bien. Chau.